Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este, su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y en esta ocasión, pues traemos un tema interesante que fue denominado del viejo al nuevo paradigma en la solución de conflictos legales. Y para eso, pues, estamos esperando a que logre conectarse nuestro invitado, el maestro Enrique Hernández Villegas. Nos acompaña la licenciada Dianela Francesca Llenari Vázquez. Hola, Dianela, ¿cómo estás?
Hola, licenciado. Muy buenas tardes. Un gusto de acompañarlo en esta nueva sección.
Al contrario, Diane, muchas gracias. Y bueno, pues, este tema va ligado claramente pues con la solución de conflictos y pues el viejo paradigma, ya lo sabemos, ¿verdad? Es el tema de tribunales y pues esperaríamos un poquito a ver si se conecta nuestro invitado. Y pues el nuevo paradigma, pues claramente creemos que nuestro invitado lo va a manejar en el sentido de la mediación como un elemento muy importante para la solución de conflictos legales en la actualidad. Y bueno, pues los tribunales, la carga de trabajo ha hecho que cada vez sea más difícil la solución de los conflictos legales y por eso el tema escogido por nuestro invitado. En este sentido, si bien sabemos que en muchas ocasiones, pues los tribunales no pueden, es decir, no pueden ser evitados, ¿no? Y es la solución natural de los conflictos, pues también han surgido otros métodos de los que esperamos platicar con nuestro invitado, como el arbitraje y ahora la mediación. En tanto se conecta nuestro invitado, Diane, si pudieras leer su semblanza curricular, por favor.
Sí, licenciado, con gusto. Bueno, el maestro Enrique Hernández Villegas es especialista en resolución de conflictos legales. Ha participado como abogado postulante, mediador y árbitro en asuntos civiles, comerciales y familiares, tanto en México como en el extranjero. Su dedicación y liderazgo han sido cruciales para fomentar y promover la negociación, mediación y el uso efectivo de los métodos alternativos de solución de conflicto en México. Es uno de los abogados más activos en el sector de métodos de resolución de controversia y ha tenido una larga trayectoria educacional profesional. Ha sido abogado, maestro en Derecho de la Empresa y en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana. Cuenta con 5 especialidades en Derecho Privado por la Universidad Panamericana. Desde 2011 es mediador privado certificado con número de registro 37 en la Ciudad de México. Estudió en el extranjero Strategic Negotiations en la Universidad Yale School of Management y Management Program for Lawyer en la Universidad Yale School of Management. En el ámbito profesional, es ex socio del despacho de abogados Baker McKenzie, en donde se desempeñó como socio coordinador del grupo de resolución de controversias en las oficinas de la Ciudad de México desde 1996 a el 2011. Actualmente es socio fundador y director general de Solución de Conflictos Legales SC. A las asociaciones a las que pertenece, es vicepresidente del Comité de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional, es coordinador académico del Comité de Derecho Procesal Privado e Insolvencia de ANADE, es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y en la actividad docente es profesor de la materia de gestión y solución de conflictos en la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México, clase que surgió a propuesta de su parte y de la clase de mediación y solución de conflictos en la maestría de Derecho de Empresa de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Recientemente el maestro creó el podcast Chef Negotiation, que es un podcast disruptivo cuyo tema central es hablar sobre el conflicto y su solución.
Muchas gracias, Diane, y me consta, conozco a Enrique desde hace ya bastantes años, incluso cuando él estaba en Baker & McKenzie, pues claramente él dirigía la parte de litigio en México, en la Ciudad de México, y con un cargo importante. Y lo interesante, pues, es cómo él ha dado un giro en su carrera profesional de ser un litigante fuerte, digamos, a ahora tratar de resolver los conflictos a través de la mediación. Y básicamente eso, pues, es derivado de que los tribunales, pues, cada vez son más largos los procesos y cada vez es más difícil la obtención de las resoluciones. No obstante que hemos avanzado en algunos temas, como por ejemplo los juicios orales, pues finalmente los tribunales no son lo eficiente y lo rápido que nos gustaría que fueran en la solución justamente de los conflictos. Por lo tanto, pues otras alternativas han surgido, como es justamente el arbitraje. El arbitraje, pues, estuvo muy de moda hasta que se tuvieron que homologar los laudos arbitrales en el tribunal y empezamos con algunos problemas porque los jueces intentaban que se realizara un nuevo juicio en lugar de solamente la homologación de los laudos arbitrales. Y no obstante que nuestro Código de Comercio establece los supuestos específicos en los que un laudo arbitral debe ser homologado en el tribunal o las causas por las cuales pudiera no homologarse, de todos modos, el tribunal intentaba establecer elementos no establecidos en el Código de Comercio y, por lo tanto, pues la homologación de muchos laudos arbitrales fue complicada y de alguna manera desincentivó la utilización de esta figura. No quiere decir que no se utilice, por supuesto que se sigue utilizando como una figura muy importante en la solución de controversias, el arbitraje, y de hecho, pues habemos bastantes árbitros. En lo personal, pues como corredor público, es una de las facultades que tenemos de ser árbitros para la solución de controversias, y sí hay muchas transacciones que se someten a arbitraje ya, para que sean resueltas por un solo árbitro o un tribunal arbitral que se compone normalmente en las cámaras de arbitraje que existen tanto en México como en otros países. Y desde luego que es una figura muy relevante y que sigue funcionando de manera interesante para la solución de controversias, pero no fue suficiente para sustituir la actividad en tribunales. Y por lo tanto, bueno, tenemos ahora la mediación privada, que es reciente en nuestro país y que finalmente, pues, esperaríamos para ver si nuestro invitado puede platicar al respecto de esta mediación. Y bueno, siempre estamos, desde luego, buscando que las controversias puedan resolverse de una manera más rápida y eficiente y pues con un menor costo en su caso y no tener que pasar pues por los tribunales necesariamente desde primera instancia, segunda instancia, amparo, etcétera, lo cual, insisto, hace que los juicios pues normalmente sean largos y los resultados no sean muchas veces los esperados. Entonces, pues ahora esta figura de la mediación, que curiosamente nace a nivel local y no a nivel federal, hay un proyecto de ley en el Congreso justamente para la mediación en materia federal, pero lo que tenemos actualmente es únicamente un escenario local. Y bueno, por lo mismo, pues cada ley de cada estado tiene sus propias características. No todas las leyes de solución de controversias que contemplan la mediación son necesariamente iguales, sino que tienen sus diferencias. Hay cosas que desde luego se antojan muy similares, pero algunas efectivamente son diferentes. Y bueno, pues el tema más importante de la mediación ha sido el hecho de que en varias de estas legislaciones se les da a los convenios de mediación el carácter de cosa juzgada. Y para ello, pues, esto representa un tema bastante interesante, el por qué se le da esta categoría de cosa juzgada. Claramente, los centros de justicia alternativa de cada entidad están ligados al Poder Judicial. Entonces, de alguna manera, pues se piensa que al ser una área del Poder Judicial, pues eso permite la existencia de este carácter de cosa juzgada, de este carácter de sentencia ejecutoriada del propio convenio de mediación. Y eso es lo que resulta bastante atractivo para que las empresas, las partes, pues logren suscribir los convenios de mediación, porque pues esta circunstancia de la cosa juzgada haría que si hay un incumplimiento, ya no se tuviera que demandar desde primera instancia, desde acudir a la apelación en su caso y posteriormente al amparo, sino que ya existiría una sentencia firme con la sola suscripción del convenio de mediación. Y eso, desde luego, pues es muy atractivo para las partes que suscriben estos convenios de mediación, porque teóricamente, en caso de que haya un incumplimiento, pues nos vamos directamente a la ejecución, al procedimiento de ejecución, desde luego en el tribunal, que es quien tiene el uso de la fuerza pública para poder ejecutar estos convenios de mediación, y por lo tanto, pues ahorraríamos muchísimo tiempo en esta solución de este conflicto, pues ahorrando justamente la demanda a primera instancia, la apelación y en su caso el amparo. Esto haría que el procedimiento fuese mucho más corto. Desde luego es importante que en el convenio de mediación se establezca claramente qué es lo que vas a ejecutar, porque si lo que pones para la ejecución no es de una ejecución rápida, pues entonces se va a complicar pues por lo pactado respecto a la ejecución. Pero si pones claramente qué es lo que se va a ejecutar, pues entonces la ejecución es muy rápida en el tribunal. Desde luego es una figura reciente, hay pocos casos en el tribunal respecto a mediación, aunque sí ya hay varios, y lógicamente, pues hemos empezado a ver de todo en el tribunal, ¿no? Desde los jueces que aceptan de inmediato el convenio de mediación privada y proceden a la ejecución en caso de incumplimiento, hasta aquellos jueces que están diciendo que no aceptan esa figura porque no les parece que sea la figura adecuada para que las partes se ahorren todo el procedimiento judicial y simplemente vayan a una ejecución. Pues parece ser que es desafortunado que nuestro invitado no se pueda conectar porque pues ya llevamos unos minutos interesantes en el programa y no lo tenemos por ahí al maestro Enrique. Parece ser que ya lo logró. Vamos a ver qué pasa. Hola, Enrique.
Hola, Raúl. Janel, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar?
Te podemos escuchar, Enrique, aunque no te vemos, pero pues si se resuelve el problema técnico, qué bueno, y si no, por lo menos te escuchamos. Ya había yo empezado con algunas generalidades del tema, pero bueno, si nos platicas qué es lo que tú, a qué te refieres cuando dices que hay una diferencia entre el viejo paradigma de la solución de conflictos legales y hay un nuevo paradigma. ¿A qué te refieres, estimado Enrique?
Con todo gusto, Raúl. Primero, pues, una disculpa porque no entiendo qué está pasando. Ahora sí que la tecnología nos está jugando mal porque tenemos prácticamente 40 minutos tratando de conectar la cámara. Llevo dos cambios de computadora y no logramos que ustedes me vean. Yo sí los puedo ver, pero ustedes a mí no. Entonces, una disculpa de antemano, pero es algo que está completamente fuera de mi control. Mi equipo aquí me ha estado tratando de ayudar, de cambiarnos de computadora, pero no hemos logrado abrir la cámara. Pero, pues, a ver, ahí creo que, no sé si ustedes me puedan observar.
Sí, ya perfecto, te estamos viendo, Enrique.
Ah, bueno, pues, miren, lo logramos. Aquí, mi equipo que me ayuda, insisto, lleva más de 40 minutos tratando de lograr. Pero bueno, qué bueno que me pueden ver. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Raúl y Anel, por la invitación. Y bueno, platiquemos. Con todo gusto, Raúl. A ver, ¿por qué hablamos de un viejo y un nuevo paradigma? Primer punto, me gustaría destacar, pues, que es un paradigma, porque yo no sé si les ha pasado a ustedes que esta palabra rara, paradigma, pues hace 7, 8 años para atrás, pues no la conocíamos, era poco o nada utilizable, pero recientemente esta palabra empezó por todas partes, que si una sentencia es paradigmática, que si un rompimiento de paradigma, que si la corte hizo un cambio de paradigma. Entonces yo les confieso que no entendía bien hasta que me puse a estudiar y tratar de comprender. Digo, no voy a dar ahorita, no me voy a llevar todo el tiempo para hablar del paradigma, pero les voy a, como dicen los chavos, a decir la neta del planeta. Cuando hablamos de paradigma, no estamos hablando de cualquier cambio. Ojo aquí, un paradigma es una profunda transformación de algo. Es más, es a tal grado esta transformación que es un nuevo comienzo, un romper reglas y comenzar de nuevo. Entonces, cuando hablamos de un viejo paradigma hacia un nuevo paradigma, quiere decir que las reglas del juego han cambiado de manera tal que nos movemos de una forma antigua de gestionar y resolver los conflictos para pasar a una nueva, con nuevas reglas, con una nueva visión. Entonces, a eso me refiero concretamente, de un viejo a un nuevo, y también subrayaría, ¿por qué nuevo? Porque ahora el espectro para gestionar y resolver conflictos, pues se hizo más grande, se amplió. Tú sabes, Raúl, somos amigos de hace muchos años, durante muchísimos años, pues la única manera de resolver conflictos en nuestro país, pues era litigando casos, como yo digo, la justicia con el garrote del juez. Por supuesto, está la figura del arbitraje, que es más reciente, pero por décadas, siglos, teníamos la única opción, que era pelearnos en tribunales a ver quién ganaba. Bueno, ahora en el nuevo paradigma, con estas nuevas reglas, pues ahora tenemos la conciliación, la mediación, el arbitraje y, por supuesto, el litigio. El litigio no ha desaparecido ni tendría por qué desaparecer. Entonces, me gustaría dejarlo así, pues, para que podamos tomar más preguntas. Pero bueno, recapitulando, el paradigma es una profunda transformación, es un comenzar de nuevo, es partir de reglas cero. Y las y ustedes saben que estas transformaciones en el mundo son completamente necesarias, pues, para poder avanzar. Si no hubiera rompimiento de paradigmas, pues probablemente seguiríamos empujando carretas con burros.
De acuerdo, muy bien. Adelante, Diane, por favor.
Bueno.
Sí.
Sí.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos, Diane.
Ay, licenciado, no los escucho. Espérame un segundo.
Bueno, digamos, Enrique, para no detener el tema, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son el nuevo paradigma que tú mencionas. Entonces, digamos, ¿en qué consisten estos mecanismos de solución de controversias?
Por supuesto que sí, Raúl. Sin lugar a dudas, son el nuevo paradigma. Y como yo anticipaba en mi respuesta anterior, pues consiste en que ahora el espectro para resolver conflictos legales, afortunadamente, gracias a Dios, se hizo más grande. Entonces, los abogados ahora, en el nuevo paradigma, tenemos que comprender que cuando un cliente nos presenta un caso, sobre todo un caso que tiene que ver con resolver una disputa, pues ya no le podemos decir de primera mano sí que se venga dentro de 5 días a firmar la demanda. O sea, ya no tenemos por qué judicializar ese conflicto, que ese era el único camino hace 20 o 30 años para atrás. Ahora tendríamos que analizar sobre qué es su conflicto. Obviamente hay que ir caso por caso y entonces le tendríamos que decir, mire, a ver, este asunto yo tengo la impresión que podríamos intentar resolverlo de manera más fácil, más rápida, más segura, pues no sé, a lo mejor en una negociación, y si la negociación no es posible, habría que proponer una mediación. Entonces, a eso me refiero, Raúl, cuando hablamos de mecanismos alternativos, estamos hablando de diferentes formas de resolver un conflicto, porque dicho sea de paso, a ver, un conflicto se resuelve de distintas maneras. Todos los conflictos que ustedes me planteen, todos tienen una solución diferente. Entonces, entre más alternativas de solución existan, Raúl, pues evidentemente es más favorable. Y déjenme comentar algo. Nosotros en México, bueno, estamos con la conciliación, la mediación, el arbitraje, que ahorita comentamos arbitraje, que ese ya estaba, pero en Estados Unidos, Raúl, el abanico para resolver conflictos es infinitamente mayor, por esto de que los conflictos tienen diferentes formas de resolver. Solamente a manera de ejemplo, allá, por ejemplo, está la figura esta de rent-a-judge. Por ejemplo, está el mini trial, por ejemplo, está el early assessment, por ejemplo, están los dispute boards. Y entre más mecanismos existan, pues mucho mejor.
De acuerdo, excelente. Diane, ¿ya nos escuchas?
Ya pude solucionar mi problema, muchas gracias.
Adelante,
okay, con la yo siguiente. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los tribunales han dejado de ser una opción viable en la solución de conflictos legales?
Sí, ya ves, Diane, no fui el único que le está haciendo malas,
sí, no,
malas pasadas.
La lluvia nos está afectando a todos.
Sí. Aparte, no sé si alcanzan a escuchar, pero aquí en la casa de ustedes ya se ve que está lloviendo
fuerte.
Bueno, sí. Pero sí, mientras nos permita platicar, sigamos adelante. A ver. Yo diría que no es que los tribunales hayan dejado de ser una opción viable. Quiero destacar que qué bueno que existen los tribunales. Mi propuesta, por Dios, nunca ha sido que desaparezcan los tribunales o peor aún, satanizar su actividad. Insisto, qué bueno que hay tribunales, tenemos que tener tribunales, pero mi propuesta ha sido tenemos que racionalizar la judicialización de los conflictos. ¿Por qué? Porque estamos ya en el nuevo paradigma, porque ahora la respuesta del abogado a los conflictos de nuestros clientes es tener que volver a presentar demandas que se podrían resolver de una manera más asequible, más en el menor tiempo, mucho más segura. Entonces, solamente habrá un cierto tipo de conflictos que estén reservados para los tribunales. Claro, si ustedes me dicen, oye, pero traigo un asunto que el derecho está a punto de prescribir, bueno, incluso como abogados, con la ética con la que nos debemos de conducir, pues tienes que presentar una demanda para salvaguardar el derecho de tu cliente. Eso creo que es muy claro. Pero ya, a ver, la propuesta de los mecanismos alternativos es que el litigio jurisdiccional, que no sea la primera opción como se había hecho durante, insisto, durante las últimas décadas o siglos. No puede ser, no debe de ser la primera opción porque es la más equivocada. Si tú intentas resolver un conflicto, pues no puede ser que tu primer paso sea darte de garrotazos o de cachetadas. Digo, hablando coloquialmente, o sea, no puedes empezar por el peor camino, que es judicializando un conflicto.
Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues sabemos que los tribunales tienen que seguir existiendo, dado que tienen la coacción del Estado para poder ejecutar sus decisiones, pero tienes toda la razón y por eso los medios alternativos de solución de controversia. Relacionado con el arbitraje que ya lo platicamos, ¿consideras tú que es una buena forma de resolver conflictos o realmente no ha funcionado? ¿Cuál es tu punto de vista, Enrique?
Sí, con gusto, Raúl. No, el arbitraje, a ver, por supuesto que ha funcionado y es una gran herramienta de resolución de conflictos. A ver, voy a explicar lo siguiente. El arbitraje no hay que perder de vista que es una disputa. O sea, ahí también es una disputa de derechos entre la parte demandante y la parte demandada. Solamente que en lugar de resolverlo el juez con su imperium, con su jurisdicción, bueno, aquí las partes, por un compromiso contractual que hicieron previamente, lo va a resolver un árbitro o un panel arbitral privado que ellas mismas seleccionaron. Pero ojo, es igualmente va a haber una disputa, va a haber argumentos, va a haber estrategias y al final alguien va a querer prevalecer en el arbitraje. Entonces, el arbitraje pertenece a la familia de los métodos alternativos de solución de controversias, pero para mí tiene un pequeño inconveniente y ese inconveniente es que genera el síndrome ganador-perdedor. O sea, al final, pues el perdedor, pues va a ser el que le toque lavar los platos sucios de la cocina después de la fiesta, porque al igual que en el litigio jurisdiccional y en el arbitraje, no hay empates, no existe la figura del empate. Entonces, el arbitraje hay que señalar que tenemos una legislación de avanzada incorporada en el Código de Comercio que funciona perfectamente. Tiene la enorme ventaja del arbitraje, por ejemplo, para controversias muy técnicas, muy sofisticadas, pues qué bueno que puedas ir ante uno o entre tres árbitros. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una, pues imagínense en un panel arbitral para resolver estas, me refiero, pues controversias, imagínense, de infraestructura, grandes obras, proyectos, en donde normalmente las audiencias duran una semana o semana y media, pues eso en un tribunal es cuasi imposible. Entonces, quiero concluir recalcando que el arbitraje, claro que funciona, es un método alternativo, pero al final genera este síndrome que ya les platiqué.
Perfecto. Respecto enfocado en México y los tribunales, ¿cómo ha sido reconocido y ejecutados los laudos arbitrales para los tribunales en México?
Sí, Diane, con todo gusto. Mira, tenemos una buena legislación en el Código de Comercio, me estoy refiriendo al arbitraje comercial, pues que México ya hoy por hoy es un país, hemos ganado este, por así llamarle, prestigio de que se sabe en la comunidad internacional que en México hay una cultura pro arbitraje, una cultura que se ha venido construyendo en los años, en donde los jueces, primero, están familiarizados con el arbitraje y segundo, por supuesto que reconocen y ejecutan laudos dictados en otros países, siempre y cuando, por supuesto, aquí hay una salvedad muy importante, siempre y cuando los laudos cumplan con los requisitos que el juez tiene que asegurarse que cumplan para poderlos reconocer y ejecutarlos. O sea, el árbitro no puede cuestionar los méritos o deméritos del laudo, no tiene ni por qué opinar si le parece justo o injusto, y eso los jueces ya lo entienden muy bien, pero sí tienen que revisar lo que les establece el Código de Comercio. Hablamos prácticamente de 5 o 6 causales, en donde si se cae en una causal que está establecida muy específica por el código, pues entonces el juez tendría que denegar el reconocimiento y la ejecución, aunque hay casos en donde el juez también podría decir, oye, pues mira, yo no me meto con el laudo, lo reconozco, pero no lo ejecuto. Esa es la excepción, ¿eh?
O sea, podríamos decir que hoy en día sí se respeta los laudos arbitrales.
Por supuesto, la respuesta es un categórico sí, sí se respetan, y eso es lo que nos ha dado como país la ventaja de que, pues de que exista mayor arbitraje, arbitrajes muy importantes, arbitrajes en donde, imagínense, en donde empresas extranjeras se sienten seguras de que si eventualmente obtienen un laudo, pensemos en contra de una compañía domiciliada en México, bueno, que si no se honrara voluntariamente el cumplimiento de ese laudo, pues saben que aquí los jueces, tanto los de fuero común como los de fuero federal, pues están familiarizados con la materia y lo van a reconocer y lo van a ejecutar en sus términos. Solamente insisto en señalar que no se cumplieran o que el juez incluso advirtiera pues alguna violación o alguna, no tanto violación, sino que hubiera una causa que a él le hiciera denegar.
Sí, muchas gracias, Enrique. Bueno, antes de que pudieras conectarte, mencionaba que cuando estuviste en Baker & McKenzie, tu labor principal era pues justamente el litigio, ¿no? Uh-huh. Y que ahora, no obstante que lo sigues haciendo, pues realmente normalmente tratas de que las partes concilien y lleguen a firmar convenios de mediación con tu carácter de mediador que eres ya desde hace, que tienes ya desde hace varios años. La pregunta pues sería, platícanos de la mediación, ¿qué realmente es tan buena como se escucha por todos lados?
Sí, Raúl, pues tú, insisto, tú y yo nos conocemos hace muchos años, pues recordarás que yo soy de formación, soy abogado postulante, y bueno, fíjense, en el viejo paradigma, pues yo era este abogado guerrero que quería ganar todos los juicios y que quería resolver todos los asuntos con sentencias favorables para sus clientes, y durante muchos años me esforcé por conseguir eso, ¿no? En el viejo paradigma. Hasta que no fue sino hasta en 2010, justo prácticamente muy cerca de mi salida de Baker después de 15 años, en donde por primera vez conozco esta figura de la mediación, me pareció muy, muy interesante, y bueno, comencé a estudiar, a prepararme, y en pocas palabras la mediación me atrapó, me cautivó, pues por todo lo que conlleva. Y también comprendí, pues, por qué los múltiples asuntos que yo tenía, pues, nunca se solucionaban. Pues, ¿por qué los juicios ahí están y siguen? Y primera instancia, y segunda instancia, incidentes en los incidentes, y recursos, y amparo, y los amparos que van y vienen. Y por eso les toman 5, 6 u 8 años. Entonces me di cuenta y fue para mí, insisto, no un cambio, me transformé en ser el abogado típicamente de pleito, pues a un abogado. No he dejado mi parte de postulante porque es algo que me gusta y que me reta todos los días, pero tengo un enfoque completamente distinto. Soy un abogado que privilegia el acuerdo por encima de la confrontación. Entonces, 10 años ininterrumpidos, he estado muy metido en el tema de la mediación, de la solución de conflictos. Y la respuesta, Raúl, a por qué la mediación ha sido un boom, no solamente en México, sino en el mundo, pues creo que yo lo diría con una respuesta muy sencilla. Las personas, las empresas se dieron cuenta que ya no es posible que para resolver un conflicto legal, que es lo más natural que puede haber, imagínense, pues no puede ser que para resolver eso me tome yo 6, 7, 8 o más años en un proceso plagado de incertidumbre. Entonces, no, eso ya no podía ser así. Esto se empezaron a dar cuenta en las escuelas de negocios. Por ejemplo, en la escuela de negocios de Harvard, que ustedes saben que, bueno, pues hablar de Harvard, pues es hablar de una de las universidades de mayor avanzada. Y dijeron, esto no puede ser así, tiene que haber métodos más eficaces, más rápidos, más seguros, más convenientes. Y bueno, sin que me tome más tiempo, se comienza con la mediación. Obviamente, antes, mucho tiempo atrás, estaba la negociación. Y que sigue, por supuesto, pero a ver, para mí, Raúl y Diane, la mediación es la reina de los métodos alternativos de solución de controversias. ¿Y por qué les digo que es la reina? Porque no hay mejor método para resolver un conflicto que no sea a través de la mediación, en donde un tercero, un facilitador, un neutral, imagínense, que les ayude a los protagonistas del conflicto a que por ellos mismos sean capaces de resolver sus diferencias en santa paz. Si ustedes conocen un mejor método alternativo que el que les acabo de decir, por favor díganme, que yo, bueno, me pondría a estudiarlo inmediatamente, porque yo no conozco otro método, y miren que ya tengo varios años en esto, para poder resolver un conflicto legal. Entonces, la mediación, bueno, pues ha tenido un factor exponencial, pues muy importante, insisto, esto no es un invento de los mexicanos o de la abogacía mexicana, para nada, ni nos podemos colgar esa medalla a los abogados. Esto viene de otras latitudes y en Asia y en Europa, y nuestros vecinos y socios comerciales, este método es ya ahora de todos los días. Hace poco incluso, déjenme decir, con esto voy a concluir esta parte, me decían, tú eres un apóstol de la mediación o los apóstoles de la mediación. Y yo le decía, oye, no, a ver, pues, ¿qué es un apóstol? Pues un apóstol es la persona pues, que va de puerta en puerta, pues tocando para que conozcan, para que hablar de algo, a lo mejor desde el punto de vista religioso. Y yo les digo, oigan, la mediación ya no necesita de ningún apostolado, ¿eh? O sea, la mediación ya probó su eficacia. Es más, está incluso ya incorporada en la Constitución, en nuestra Constitución. Entonces, yo no hablaría de apostolado. Lo que sí creo, y estoy convencido, necesita mucho más difusión. Necesita llegar a todos lados, que todos los mexicanos estén enterados que para resolver un conflicto legal ya no necesitan pelear, que pueden construir un acuerdo.
Hablando de esta figura tan interesante que nos comentas, que es la mediación en la solución de conflictos, respecto a la resolución de controversias, ¿tú crees que únicamente resuelve controversias existentes o también puede la mediación llegar a resolver controversias que aún existen y que pueden llegar a buscar una solución?
Sí, con gusto, Diane. Bueno, a ver, creo que aquí diste un brinco importante, pero bueno, la voy a tratar de encuadrar un poco más. A ver, cuando hablamos de una controversia, pues las controversias normalmente cuando las vamos a resolver, pues es porque ya existen, ya se dieron. Pero cuando la pregunta se enfoca en una controversia futura, ahí te estás refiriendo de manera muy particular a la mediación privada en Ciudad de México, en donde los que somos mediadores privados certificados, pues típicamente participamos en conflictos que ya se dieron, que ya están. Pues es evidente que ese es nuestro trabajo, ayudar a resolver conflictos. Ah, pero hay una cuestión, que la Ley de Justicia Alternativa de Ciudad de México, si mal no recuerdo, en el artículo 4, establece la posibilidad de que las partes puedan tener una mediación para previendo un conflicto futuro. Y esto no está nada fuera de la realidad, porque inclusive los que son abogados, que entiendo que es la mayoría de los que nos hacen el favor de escuchar, pues eso está, cualquiera me diría, Enrique, pues eso está en la transacción. Pues prever una controversia futura. Las partes se hacen recíprocas concesiones para resolver un conflicto presente. Bueno, pues esto lo recogió la Ley de Justicia, y entonces la respuesta, Diane, pues es, pues sí, sí se puede prever. O sea, las partes en una mediación pues pueden decir, oye, si nos llegáramos a pelear, pues vamos a sentar bases, ahorita que estamos de buenas, vamos a sentar unas bases muy precisas para que si nos agarramos, ya dejemos aquí establecido. Y a ver, también señalar, a ver, ojo, toda la columna vertebral de los métodos alternativos de solución de controversias es que nada, absolutamente nada, tenga que llegar a un tribunal, a un juzgado, con un juez. Claro, a menos que sea necesario, ¿no? Ya dijimos, si el arbitraje no se honra, bueno, pues tienes que ir con el juez, tienes que ir con la justicia y el garrote, finalmente el juez que te obligue a cumplir. Pero la idea central de los métodos es que nada pise un tribunal. Entonces, sí, sí se puede, obviamente, pues hay que hacerlo como debe de ser, no hay que inventar nada, no hay que simular nada. Bueno, pues con la experiencia, pues uno va pues, aprendiendo a que nuestros convenios pues queden bien elaborados, pues para que el día de mañana alguien no diga, oye, pues aquí qué hicieron, aquí, o más bien aquí no hicieron nada, y aquí solamente simularon actos jurídicos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, esta pregunta que te hace Diane es porque muchos de las personas que nos escuchan, pues quieren utilizar la mediación desde que nace la operación, Enrique. Por eso la importancia de la pregunta, ¿no? No solo cuando ya tienen un conflicto, sino imagínate desde que van a otorgar un crédito, desde que van a hacer una operación de arrendamiento financiero, de arrendamiento puro, de factoraje, desde ahí quieren ver reflejada la mediación para resolucionar conflictos futuros, ¿no?
Sí, aquí, Raúl, entras a un punto muy fino que yo digo que es de técnica jurídica, porque lo que la ley no permite es que tú simules algo, entendiendo por simulación que dices, oye, pues ¿cómo? O sea, hoy, este contrato lo quieres convertir en convenio de mediación. Así, a ver, ¿y aquí qué quieres resolver? ¿Qué quieres prever? Entonces, se ha entendido, y yo coincido con que pues eso, o sea, solamente quieres darle unos efectos de cosa juzgada a un contrato que no los tiene. O sea, quieres colgarte de un beneficio de algo que per se no lo tiene. Entonces, yo creo, Raúl, o por lo menos yo sostengo que, a ver, si es posible, hay que hacerlo bien, hay que concatenar un acto jurídico previo con un convenio de mediación en donde se vea reflejado perfectamente el acuerdo de las partes de prever una controversia futura. Pero aquí, como en muchos casos, pues depende pues de la experiencia, del buen manejo del mediador, del conocimiento de sus convenios.
De acuerdo.
Me parece que eso es un factor clave.
Muy bien. Bueno, ya tocaste el tema de la cosa juzgada. Yo ya lo había mencionado antes de que entraras al aire. Pero platícanos, ¿tú crees que es correcto que algunas leyes de justicia alternativa de nuestro país locales han establecido la posibilidad de la cosa juzgada?
A ver, igualmente me gustaría dar una explicación. A ver, normalmente en otras latitudes las partes llegan a un convenio privado, y los convenios se cumplen, ¿no? Si tú llegas a un convenio, pues es para cumplirlo. Y así funciona la mediación en todas partes. Un profesional, un mediador, les ayuda a llegar a un convenio. Insisto, ese convenio se debe de cumplir, pues porque deriva de la voluntad de las partes, nadie les impuso nada. Pero aquí, desde mi muy particular punto de vista, cuando empezó la mediación en Ciudad de México, dijeron, oye, le tenemos que poner algo a los convenios de mediación, porque acuérdense que los mexicanos, los abogados, la abogacía mexicana es muy litigiosa y a todo le busca. Y entonces, ¿de qué manera hacemos que esos convenios no sean una invitación a cumplir o no? Dijeron, le vamos a meter la cosa juzgada. Que la cosa juzgada es exclusiva del Estado. Por eso las sentencias que cuando quedan firmes adquieren la condición de cosa juzgada. Por eso los convenios que suele aprobar un juzgador tienen la categoría de cosa juzgada. Entonces, para mí, la cosa juzgada es del Estado. Pero entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, pues a estos convenios, pues les vamos, para que nadie se anime a dejarlo de cumplir, pues le vamos a establecer la condición de cosa juzgada para que a la primera, entonces sí, vas con un juez y le va a despachar ejecución como si fuera cosa juzgada. Pero quiero volver a recalcar, en otras latitudes la mediación no funciona así. Estados Unidos, yo he estado participado. Es más, fíjense, la mediación, el mediador que ayudó, que facilitó el acuerdo, una vez que se sentaron las bases en un pizarrón, el mediador se despide y le deja a los abogados, ya ellos la redactarán, le pondrán los puntos y las comas, pero el mediador ya no se involucra en lo más mínimo. Aquí ya saben que solemos tropicalizar cosas y, por ejemplo, los mediadores privados certificados, pues somos los redactores del convenio. Entonces, para mí, esa es la explicación que yo encuentro de la cosa juzgada. Entonces, pues para quien celebró un convenio, pues no le den ganas de ejercer su derecho de rajarse y entonces decidir que ahora no lo va a cumplir.
Yo tengo otra pregunta. Es más enfocado respecto al tema de los inmuebles y de cómo la anotación marginal que se realiza en el registro público puede ser considerada una garantía o no.
Ah, bien. A ver, más bien creo que es respecto de los inmuebles. También en Ciudad de México, los mediadores privados certificados tenemos la posibilidad, o más bien la facultad, por la propia disposición de la Ley de Justicia Alternativa, Imaginen que en un convenio, por ejemplo, de reconocimiento de adeudo y pago con garantía, en el convenio de mediación, las partes precisamente resuelven un conflicto, piensen que el deudor se atrasó involuntariamente, el acreedor le dijo no te preocupes, vamos a establecer un nuevo calendario de pagos, pero quiero que lo cumplas y además va a haber una garantía de por medio consistente en un inmueble. Bueno, nosotros los mediadores, siguiendo el acuerdo de las partes, que ellos mismas, a las bases a las cuales ellos llegaron, nosotros tenemos la posibilidad de que si hay un inmueble de por medio y las partes lo solicitan, ojo, no es que lo diga el mediador, entonces nosotros podemos mandar registrar nuestro convenio precisamente en el registro público de la propiedad. Y es una garantía sui generis, porque pues, yo diría que es una garantía inmobiliaria, porque desde luego no es una garantía real como la hipoteca, como la prenda, pero bueno, es una garantía que surte sus efectos en cuanto a que yo puedo mandar hacer esa anotación y que si alguien se asoma a ver el folio real, pues va a encontrar que está la anotación respecto de un convenio de mediación en donde el deudor y dueño del inmueble, pues tiene una obligación pendiente por cumplir.
De acuerdo, muchas gracias, Enrique. Bueno, la pregunta de los 64,000 sería, ¿cómo ha sido la experiencia de la ejecución de los convenios en los tribunales? E incluso tenemos una pregunta de una persona de la audiencia que dice, ¿qué tranquilidad jurídica te da un convenio de mediación si una vez incumplido un juez decide no ejecutarlo?
A ver, déjame tomar la pregunta de quien nos la formula. A ver, solamente pocos casos sí han habido en donde el juez niega la ejecución del convenio de mediación. Pero muchas veces han sido razones fundadas del juez. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, oye, ¿cómo le voy a despachar ejecución a un convenio que ni siquiera me deja ver que sea de cantidad líquida, que sea de plazo cumplido? Pues lo mínimo indispensable, pues para que si yo soy el juez, oye, tengo la certeza, a ver, tengo la certeza de que el derecho sobre el cual se pide la ejecución no es dudoso. Entonces, los jueces que han negado, y yo diría que han negado bien, son por deficiencias de los convenios. Y ahí viene una frustración gigantesca de las personas que de repente decían, oye, pero aquí está mi convenio de mediación y me dijeron que tenía calidad de cosa juzgada y que prácticamente era un instrumento de enorme eficacia y ahora resulta que siempre no. Bueno, pues ahí la cuestión tiene que ver con las deficiencias de algunos mediadores, pues que lo pactaron mal, que no supieron qué pusieron, que no tuvieron el cuidado de la redacción. Pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si en un convenio se lo llevas a ejecutar el juez lo tiene que leer, obviamente, y el juez dice, oye, pero a ver, aquí hay condiciones suspensivas, sobre todo suspensivas, que no se han cumplido? Acredítame que la condición ya se cumplió, pues para que yo le despache ejecución. Entonces, ha habido pocos casos, pero yo creo que, o por lo menos los que yo he conocido, inclusive tengo que decir que el juez tiene toda la razón y no despachar ejecución, pero por errores propios de la redacción del instrumento, en este caso el convenio, y que es causa justificada. Y un mínimo, pero mínimo margen de algún juez que cumpliendo todos los requisitos del convenio, pues él se haya negado, pero ojo, en el entendido de que un juez que se niegue a reconocer y despachar ejecución, además incurren responsabilidad.
De acuerdo.
Y la primera pregunta, ¿me la puedes volver a repetir, Raúl?
¿Qué sentido o qué tranquilidad jurídica te da un convenio de mediación si cuando llegas con un juez ante el incumplimiento no lo ejecuta?
Bueno, va de la mano. Son casos contados. O sea, a ver, primero yo tendría que decir, el 97.8% de los convenios de mediación se cumplen voluntariamente. Pues porque proviene de las partes, pues nadie les impuso nada, las mismas partes por sí decidieron cómo resolverían su controversia y sentaron unas bases, y las bases están reflejadas en el convenio. Pero bueno, también es comprensible que, por ejemplo, que un mediado estuviera cumpliéndolo, pero de repente le sobrevino algo completamente inesperado. Bueno, inclusive antes de ejecutar, si se pactó así, ojo, si se pactó, podría haber una remediación. Oye, a ver, nos sentamos otra vez. Les acabo de decir que la idea central de los métodos alternativos es que nada llegue a los tribunales. Nos volvemos a sentar, volvemos a ajustar plazos, condiciones. Pero si no se pactó, entonces viene el cumplimiento forzoso o forzado del convenio, y entonces sí, el juez debe de despachar ejecución del convenio. Entonces, recapitulando, en su inmensa mayoría los convenios de mediación se cumplen, y solo una minoría llega a tribunales, y de esa minoría solamente muy pocos los jueces deniegan la ejecución, y en algunos casos, para mí, fundada la denegación de la ejecución.
Muy bien, Enrique. En un minuto que nos queda, ¿qué le dirías a nuestra audiencia respecto a la mediación?
Pues, gracias, Raúl. Pues yo les diría, me gustaría dejar este mensaje a manera de conclusión, que hoy por hoy, en el nuevo paradigma, no es si nos gusta la mediación o no, es que tenemos que estar totalmente familiarizados con los métodos alternativos, qué es mediación, qué es conciliación, qué es arbitraje. No es por gusto, porque si no, pues no entendemos, y entonces si no entendemos, pues no lo podemos proponer o nos da miedo. Pero yo quiero dejar sobre la mesa la cuestión de que ya no es posible, ya no es conveniente. Nuestros clientes merecen una mejor respuesta de la abogacía mexicana para la resolución de sus conflictos, en donde, insisto, el abanico para resolver conflictos, afortunadamente, ahora es más grande. Y no olviden, también para cerrar, que el reclamo más enérgico de la sociedad a la abogacía mexicana es que no nos hemos ocupado de resolver sus conflictos. O sea, las personas saben que en un conflicto legal, bueno, un día antes que tienen que ir a ver al abogado, ya se les va el sueño, no pueden estar bien, se sienten nerviosas porque saben que la propuesta va a ser entrar a un juicio, como decimos los postulantes, en el que se sabe cuándo comienza, pero nunca cuándo termina.
Claro, de acuerdo. Muchas gracias, Enrique, por tu participación en este programa y compartir tu conocimiento con nuestra audiencia. Y queda abierta la invitación para en nuevos programas nos acompañes platicando de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Diane, por la conducción también del programa. Y gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico. Gracias a ambos.
Gracias, Raúl.
Gracias. Hasta luego.